¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Mixtape. Es jueves 16 de marzo de 2017. Les saluda Alessandro Leonardo y estoy como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Vamos a despedirnos de Mixtape por todo lo alto con un gran episodio en esta ocasión. Tenemos en primer lugar, como siempre, la revisión de Ring of Honor, no solo Ring of Honor TV, sino también que por fin pudimos ver Manhattan Mayhem. Vamos a revisarlo ahora con Alejandro Jiménez para ver qué dejó el show, si hay alguna recomendación de algún combate para que ustedes vean, y si la hay, ya se enterarán de cuál, además de lo que avanza en televisión y a qué se dirige el programa en Ring of Honor. Vamos con eso y así comenzamos con Mixtape. Tenemos esta semana más para charlar sobre Ring of Honor, lo que deja el programa de televisión y también ese show que por fin pudimos ver, Manhattan Mayhem, que era el show de la semana anterior al pay-per-view, pero no estuvo a tiempo para verlo para la semana pasada, pero ahora lo tenemos aquí para ver qué es lo que dejó ese show con la aparición de Bully Ray y los Hardys y demás. Llegaremos a eso, pero vayamos primero con el programa de televisión. Tenemos en el primer combate a los Young Bucks contra Coast to Coast. Los Bucks toman el control al inicio. Shaheem Ali sujeta a los Bucks afuera y LSG le salta encima con una especie de Phoenix Splash desde la tercera cuerda. Ali coloca a Matt en la esquina, LSG aplica un Coast to Coast, porque es el nombre del equipo y por eso lo dicen. Los Bucks se deshacen de Ali y Nick le aplica el 450 Splash en las cuerdas a LSG, que es el finisher para combates no muy importantes, y se lleva la victoria. Luego del combate, Matt le aplica el Twist of Fate a Ali, Nick remata con el Swanton Bomb, y ahí estaba el mensaje para los Hardys.
Bueno, un combate muy entretenido. Recordemos que este episodio de Ring of Honor TV, a pesar de emitirse después del pay-per-view del 15 aniversario, se grabó antes en Pittsburgh, pero aún así lo único que desentonó fueron los campeonatos de los Young Bucks, y yo creo que tienen los campeonatos aquí porque nadie se imaginaba que los Hardys fueran a aparecer que fueran a ser despedidos de TNA y pudieran aparecer, bueno, en Impact Wrestling ahora, y fueran a aparecer en Manhattan Mayhem, así que quedó un poco raro. Pero la lucha me gustó, la verdad es que a mí Shaheem Ali y León San Giovanni es un tag team que me parece muy interesante, creo que se mueve muy bien, y la verdad es que cuando los Briscoes lanzaron ese reto abierto en el 15 aniversario, pensaba que Coast to Coast iba a responderlo y tener este típico combate de breakout performance para hacer su nombre en la empresa, pero bueno, veremos cómo le buquean, los Bucks que siguen bien, y lanzan ese reto a los Hardy de cara a Super Card of Honor, y creo que esto es interesante. Se dejaron todos los episodios que hablan de retos de cara a Super Card of Honor para después del aniversario, y creo que eso, desde un punto de vista de producción en televisión, ha sido bastante inteligente por parte de Ring of Honor.
Luego teníamos a Ian Riccaboni entrevistando a Leo Rush en la rampa, por lo que pasó con The Rebellion la semana pasada. Rush dice que The Rebellion les gustan los juegos, a ellos les gustan los juegos, pero la semana pasada les hizo saber que él también sabe jugar. Ya está cansado de ellos. Kenny King de pronto aparece. Le dice a Rush que es un ingrato. Le dieron una oportunidad y no la aprovechó. Rush se mueve como un cruiserweight, dice, pero él va live en 225. Promete que hará callar entonces a Leo Rush.
Bueno, una promo interesante. Yo creo que es necesario en algo que no hacía Ring of Honor hace mucho tiempo, que era este tipo de segmentos, que aunque sean muy simples, yo creo que funcionan de manera muy eficiente, sirven para construir un poco la rivalidad y darle algo de hit a los combates y que no sean simplemente dos tipos random que se pegan. Y lo único que puedo decir es que viendo esto, yo se me cae la lagrimilla porque vi lo bien que andaban tratando a Leo Rush, le daban combates importantes en pay-per-view, le ponían en rivalidad con The Rebellion, que es uno de los stables más poderosos de la empresa, le dan combates individuales en televisión y el tipo da la puñalada por la espalda y se vuelve con Gay Sapolsky y Evolve. Así que contento por el segmento, pero triste porque sé que no verá a ningún lado.
Ah. Y Leo Rush estaba ahí haciendo la promo. Y como que la gente no le daba mucha importancia, ¿no? Como que le hacían el what, no querían escucharlo tanto. No estaba haciendo una tan buena promo. Estaba siendo decente, pero el público no tiene paciencia. Así que mal por él en ese sentido. O sea, no le fue bien en la promo. Mientras que Kenny King sí lo hizo mucho mejor. Se estaba vendiendo esto. No sé a qué llevará, si lleva algo, al menos en televisión, con algo que ya se haya grabado, ¿no? Pero sí, ahí está Leo Rush y veremos qué sigue para él.
Tendrán un combate Kenny King y Leo Rush la semana que viene en televisión. Y a partir de ahí ya, así que no sé lo que harán, la verdad.
En el Top Prospect Tournament, en combate de cuartos de final, Preston Quinn, acompañado de su manager Andy Weinberg, contra Kurt Stallion. Quinn hace que Stallion se distraiga dándole la mano al manager, ataca a traición. El acto de Quinn y Weinberg es un acto muy old school. El tipo aquí tiene 40 años, según dicen, no sé si el dato es exacto. El manager es como, qué sé yo, un bootleg Jim Cornette, ¿no? Y está ahí junto a su lado, a él tiene esa pinta del manager bastante tramposo y frágil, ¿no? Que se mete con la gente, pero que lo pueden matar si alguien le pone las manos encima y el tipo hace trampa en el ring. Es curioso el acto, o sea, sería interesante verlo, pero obviamente no aquí en el Top Prospect Tournament, no pasa por algún motivo. Stallion se recupera, Weinberg vuelve a distraer desde afuera, Quinn domina. Quinn aplica un brainbuster y cubre poniéndole la mano en la cara a Stallion, cuenta en dos. Stallion levanta a Quinn, le aplica un neckbreaker sobre la rodilla, al estilo de Kazuchika Okada. Quinn aplica un pile driver, pero no cubre. Intenta un elbow drop desde la esquina, pero Stallion esquiva, aplica un cabezazo en carrera, cubre. Quinn levanta el hombro luego del 3 y Stallion se lleva la victoria.
A ver, yo creo que aquí hay varias cosas a comentar. Una, que se nos olvidó decir antes, yo creo que Alex Sealy aquí en comentarios estuvo bastante bien. Diría que anda lesionado porque no está luchando los últimos shows de Ring of Honor, pero bueno, me gusta su trabajo en comentarios. A mí me hizo muchísima gracia a Andy Weinberg, o sea, yo creo que esto fue una presentación para echar currículum de cara a la parodia esta que va a hacer WWE de los territorios regionales, esto de South Power Regional Wrestling, porque fue muy gracioso, me recordó ahí a Jim Cornette máximo. Y bueno, y Preston Quinn, que es un veterano y se nota la veteranía en el ring, porque se movía realmente bien. Kurt Stallion es probablemente junto a John Skyler el luchador más interesante de todo el torneo. Es un alumno de Michael Elgin. Le vi una lucha el mes pasado en, ¿cómo se llama la empresa? No lo sé, creo que se llama Glory Pro, que es la nueva empresa de Michael Elgin. Y Kurt tuvo un combatazo con un japonés, con Shingeru Irie, una maravilla. Y creo que es un wrestler muy interesante. Y en este combate, aunque hiciera poco, demostró que sabe vender y sabe hacer el tema comeback y demás. Así que contento con su clasificación. Creo que fue un combate entretenido del Top Prospect. Mejor que el de la semana pasada, pero bueno, es físicamente imposible hacer un peor combate que el de Brian Milonas, porque es horrorosamente malo. Así que contento por Stallion. Y lo que me da también pena de aquí es que es un talento muy importante. Es el típico que Ring of Honor acaba contratando. Pero yo creo que por la relación que tienen con Michael Elgin y el enfado que tiene este con la empresa, probablemente no le volvamos a ver en Ring of Honor una vez le eliminen del torneo.
Me ha dado curiosidad, voy a buscar dónde lucha Preston Quinn. Lo he tenido que hacer hace un rato, sí, ¿no? Pero lo hago ahora. Voy entrando aquí a Cage Match. ¿Dónde estará Preston Quinn? Voy a poner el nombre aquí. Estaba buscando como combates de Kurt Stallion, que lo tenía por ahí. Preston Quinn.
En la NWA está peleando. Uf. Luego en Fusion Wrestling, que es una promoción de ¿dónde es Fusion Wrestling? De Virginia, Estados Unidos.
Premier Wrestling Federation, dice por aquí. Mid-Atlantic Championship Wrestling.
La empresa más prestigiosa del mundo, ya lo sabes. Mira, en 2013 peleó en una que se llamaba Organización de Artes Marciales, Grappling Extremas Modernas. O sea, maravilloso.
Pero el tipo se defendía en lo que estaba haciendo, así que no estaba tan mal.
No, sí, luchaba bien.
Cody Rhodes sale al ring para hacer una promo. Quiere jugar a ¿dónde está Jay? Preguntándole al público dónde se encuentra Jay Lethal. Recuerda que le pateó las pelotas a Jay y lo convirtió en Lazy Jay. Luego pasa a hablar del miembro más joven del Bullet Club, Hangman Page. Lo hace salir, dice que están preparando algo especial. Le pondrá una campana de vaca a la soga que trae Hangman Page, y la campana que ha estado en su familia por 40 años. Así que en Supercard of Honor, el 1 de abril será Jay Lethal contra Cody Rhodes en un Texas Bull Rope Match.
Buena promo aquí, de nuevo otro acierto, promocionando una lucha en Supercard of Honor y más importante, mostrando a Cody Rhodes, que no estuvo en el pay-per-view. Así que buen movimiento. La verdad es que Cody en las indies es un luchador que sus combates no me llaman especial la atención. Yo creo que es un tipo que hace buenos combates, pero no combates ni muy buenos ni excelentes. Pero al micro se defiende bastante bien, se nota su paso por WWE y esta promo pone ejemplo de ello. Su rivalidad con Jay Lethal se ha estado construyendo muy bien, muy a la antigua usanza. Dos personas que se odian, se van insultando durante meses y la verdad es que tengo hype de cara a Supercard of Honor. El Texas Bull Rope Match pues no es mi combate favorito, no es mi estipulación favorita, pero creo que puede salir algo muy interesante y sobre todo lo que estoy seguro es que Cody Rhodes lo dará todo al ser una estipulación tan ligada a su padre y ya sabemos que siempre que está algo relacionado con su padre de por medio, Cody saca su mejor versión.
Jay Briscoe hace una promo sobre su combate, el combate que tendrá con Jay White la próxima semana, dice que se encargará de él, hablando del empate que tuvieron y que ahora va a ser diferente y demás. Y ese combate lo tendremos por fin la próxima semana. Algo para ver, de pronto, para tener en expectativa para lo que vendrá en el siguiente show.
Sí, es ya el último episodio que se grabó en Pittsburgh. Y yo creo que entre este combate, creo que también está por ahí el Kenny King contra Leo Rush, se puede quedar un episodio muy interesante. Y a pesar de que me molesta todo este retraso de mostrar episodios después del pay-per-view, seguro que Jay White se luce y la gran pregunta será a ver si White pierde el invicto o si consigue una victoria contra Jay Briscoe, que la verdad me sorprendería mucho viendo lo poco que ha perdido Jay en los últimos 3 años.
Dalton Castle contra Jonathan Gresham. Después de meses, el titantrón de Gresham sigue diciendo Gresham, o más bien no, Jonathan es lo que dice el titantrón. A Gresham hace su llaveo al inicio, se gana el interés del público con ese estilo que es bastante vistoso. Invita a Dalton a sujetarlo de la muñeca, lo derriba un par de veces. Gresham saca a Dalton y le salta encima en rodillazo desde el filo del ring como Daniel Bryan. Gresham luego salta de la tercera cuerda, pero Dalton lo atrapa y ahí en el aire cambia a Bangarang para llevarse la victoria.
Ah, en combate muy cortito, victoria para Dalton Castle de cara a su lucha titular en Supercard of Honor 11. Y Gresham, que es interesante verle, ha estado en todas las tappings de este año y en la mayoría de shows para Video on Demand. Así que muy bien por él, es un luchador muy interesante, pero vamos, que si Delirious sigue buqueándole tan sumamente mal, porque siempre le mete en luchas de 2-3 minutos, le mete con Will Ferrara, o sea, yo creo que le está buqueando a propósito en combates de mierda para decirle, Gresham, vete a la empresa que no te quiero, y me parece la verdad un despropósito porque es un talentazo y tiene un estilo de grappling muy parecido al World Sport, similar al de Zack Sabre Jr., que es una pena que no lo exploten, la verdad.
El main event, combate sin descalificación. War Machine contra VJ Whitmer y Punishment Martínez. War Machine atacan en la rampa. Se arma el brawl en ringside por buen rato. Rowe le aplica un rodillazo a Whitmer sobre la barricada. Hanson salta en un Bronco Buster sobre la barricada, también sobre Punishment Martínez. Whitmer le lanza una silla en la cabeza a Hanson luego. Punishment salta en Spinning Heel Kick desde la tercera cuerda y se vuelve loco en comentarios más brisco. Whitmer lanza a Rowe en un German Suplex. Hanson lanza a Punishment por los aires para que Rowe lo reciba con un Power Slam. Punishment salta por encima de una esquina sobre todo el mundo afuera. Punishment luego termina lanzando en Choke Slam a Hanson desde la esquina sobre una mesa para llevarse la victoria. Luego están celebrando él junto a VJ Whitmer, pero Punishment le aplica un Choke Slam a Whitmer también. Y celebra solo, rompiendo la alianza.
El main event no me pareció una mala lucha, pero creo que este episodio de Ring of Honor pecó de este problema de querer meter demasiado wrestling. O sea, méteme 2 combates largos, 2 medio largos y un segmento, pero meter 4 luchas, creo que llegamos aquí. Sabíamos que no iba a tener mucho tiempo y es como que estábamos un poco sobresaturados de combates cortos. Y bueno, fue un buen brawl, me sorprendió mucho la derrota de War Machine, en televisión no lo sé, yo pensaba que le buscarían mejor después de lo que pasó en Honor Rising, pero veremos cómo va. Punisher Martínez que se pone muy over, ahora que no está ni Moose, ahora que no está ni Donovan Dijak, pues necesitan a un big guy y yo creo que entre su performance en el 15 aniversario y ahora esta, pues se pone como alguien importante dentro de la empresa. Me gustó el tour, aunque no hubiera una razón clara de que hacerlo. Creo que fue algo más como, soy lo suficientemente poderoso que no te necesito a ti. Me parece correcto para sacar a Whitman de televisión. Espero que igual se incorpore a comentarios porque lo hace bien. Y contento por Martínez, porque yo creo que sin Whitmer, sin Sullivan, sin Corino al lado, puede sacar potencia a relucir. Y por el momento lo que estoy viendo de él me está gustando. Así que todo lo que sea pushear a gente nueva y sobre todo joven es un plus para mí.
Sí, el show dejó sus cosas. No fue un gran show en el ring, pero tuvo sus momentos. Así que fue un buen episodio de una hora nada más para ver algo de Ring of Honor a la semana. Hablemos entonces de Manhattan Mayhem, evento del 4 de marzo en el Manhattan Center, en el Hammerstein Ballroom. El primer combate era Christopher Daniels venciendo a TK O'Ryan, un combate bastante corto, 5 minutos, menos de 5 minutos. No dejó mucho, solo la victoria de Daniels.
Sí, puedo comentar este combate. Lela para tener a Daniels en cartelera antes del aniversario. Y el pobre O'Ryan aquí, que intentó lucir bien, pero bueno, ya sabemos lo que le pasó en el pay-per-view, que se partió la pierna. Y eso, y de Manhattan Mayhem comentar que me sorprendió como Ring of Honor tardó tantísimo en subirlo. O sea, es un show que levantó muchísima reacción del público. Estábamos todo el mundo deseando de verlo. Y lo subieron el mismo viernes, como 20 horas antes del pay-per-view. O sea, conseguí verlo a contrarreloj antes del 15 aniversario. Pero joder, o sea, yo creo que han perdido muchas ventas potenciales. Porque si lo llegan a sacar martes, miércoles, seguro que más gente lo compraba.
Después teníamos Dalton Castle venciendo a Colt Cabana para cerrar esa rivalidad que han tenido por un tiempo. Al final los chicos distraen a Colt y Dalton aprovecha y aplica el Bangarang. Y así se deshace de Colt Cabana al parecer y pasa a lo siguiente.
A ver, esto es interesante en el sentido de que si la rivalidad debe acabar aquí, yo lo que hubiera hecho hubiera sido meter este combate que acabó con un final un poco sorpresivo por distracción en Final Battle, y luego cambiar el de Final Battle aquí, en el que Castle gana de manera limpia y sin ningún tipo de trampa a Cabana. A mí este final lo que me deja la puerta abierta es a que la rivalidad siga trabajándose, y yo creo que es un desperdicio de talento tener a Dalton Castle y a Colt Cabana trabajando juntos, cuando podrían estar haciendo algo mejor por separado, pero bueno, un combate entretenido y poco más que decir.
Otro buen combate, no pasando a ser un gran combate, pero que estuvo bien, fue por el título de televisión, con Marty Scurll defendiendo ante Sonjay Dutt. Aquí el público estaba totalmente volcado por el lado de Marty. Hay algunos cánticos tal vez para Sonjay, pero muy pocos, así que no funcionó mucho la dinámica de venderte quién era el babyface, quién era el heel. Pero estuvo bien, hubo movimientos vistosos de Sonjay, y al final Marty somete con el crossface chicken wing, y un buen combate.
Sí, me sorprendió mucho sobre todo el estado de forma de Sonjay Dutt. Era mi gran duda de cara a esta lucha. Y el tipo lució muy bien, muy limpio, unas hurracarranas bastante interesantes. No sé, en general me pareció un combate muy fluido. Marty como babyface prácticamente al estilo Bullet Club aquí en Nueva York. Y otro buen combate de Marty. Ya van siendo varios los que termina este año así. Sí que contento por él y contento sobre todo por el Campeonato Mundial de la Televisión, que lleva ya varios años viéndose como un cinturón importante y eso siempre deja buenas luchas.
El combate que fue una locura fue Dragon Lee contra Will Ospreay, con Dragon Lee ganando además. Al inicio el público estaba más con Ospreay, pero como avanza el combate y los dos hacen cosas espectaculares, pues también Dragon Lee se gana el aprecio del público. Y es una locura, hay spots por ahí, saltos por otro lado, hay cosas impresionantes para ver cómo uno se puede imaginar que sería esto, viéndolo en el papel nada más. Y Dragon Lee gana, limpiamente, a Will Ospreay.
Sí, la victoria de Dragon Lee me dejó loco, pero o sea, el combate fue una locura. Fue el primero que anunciaron para el show, era el que más esperamos, se puede decir, y fue brutal, o sea, brutal. Yo estuve viendo con mi novia, que no es una fan habitual del wrestling, y lo flipó en colores con cómo se movían, o sea, se quedó loca, loca, porque ya te digo, es una maravilla, véanlo si no lo han visto, de los mejores y no el mejor combate de Ring of Honor este año. Y hay de secuencias, o sea, Dragon Lee por fin tiene esa gran performance que tanto le hacía falta en Ring of Honor, también de cara a Supercard of Honor, porque recordemos que Dragon Lee estará luchando también en Lakeland, en Florida, el 4 de abril, así que véanlo, es una maravilla, hay una secuencia brutal en la que Dragon Lee intenta hacer la típica hurracanrana de este apron hacia fuera del ring, pero Willow precae de pie, hace mil volteretas y luego Dragon Lee al final salta desde el ring, cae encima de Will Ospreay, que está en ringside, le hace una enracanada. Es tan sumamente brutal que explico los spots y parecen absurdos. Ah, no, que fueron absurdamente geniales, vamos.
Luego teníamos lo que pasó con el título de parejas de Ring of Honor. Los Young Bucks en primer lugar defendieron en el combate que tenían originalmente planeado contra Jay White y Lio Rush, en un combate que estuvo bien, duró poco. La gente estaba totalmente del lado de los Bucks, abucheaban directamente a White y Rush, a pesar de que ellos eran los babyfaces en teoría. Ganan los Bucks de manera limpia. Es un buen combate, no dura tanto, 11 minutos. Y luego de esto se apagan las luces y aparecen los Hardys. Salen ahí, hacen el reto, los Bucks aceptan poner el título en juego. Hay combate, dura 8 minutos, casi 9. No es tan espectacular porque los Bucks ya tuvieron un combate antes, hay que tenerlo en cuenta, pero no está mal. Los Hardys tampoco hacen tanto. Pero termina con los Hardys venciendo a los Young Bucks y coronándose campeones.
Esto fue una locura. O sea, Manhattan Mayhem es conocido por ser el show de las sorpresas en Ring of Honor. Siempre pasa algo que no te esperas, un cambio titular, un regreso, un debut. Manhattan Mayhem 5 tocó la coronación de Eddie Edwards y aquí la de los Hardys. Es decir, que la lucha entre los Bucks y Jay White y Lio Rush me gustó mucho. Creo que tuvo un pace bastante, bastante dinámico, fue una lucha con spots muy chulos y les quedó algo muy entretenido. Y el momento Hardy, o sea, la gente se volvió loca. Es uno de los pops más fuertes que he escuchado en mi vida en Ring of Honor, eso es mucho decir. O sea, el Hammerstein se cae cuando aparecen los Hardys en modo Broken, esta vez sí, con el Delete, que era la primera vez que aparecían aquí en Ring of Honor como Broken Hardys. Y el combate, eso, es como si le hubieran quitado toda la parte de Chain y de construcción y se hubieran ido a los últimos 8 minutos. Y me gustó, me pareció un movimiento correcto. Y al final un combate que parecía random, como era los Bucks contra los Hardys en Super Card of Honor, han conseguido construir una rivalidad de un mes que le añade mucho, mucho potencial a su gran lucha en el fin de semana de WrestleMania. Así que nada, contento con el wrestling por parejas, pero por encima del wrestling, yo creo que esto fue un momento épico, espectacular, y que no sé, que voy a tardar mucho en olvidarlo porque, vamos, cuando aparecieron los Hardys, incluso habiéndolo leído ya previamente, estaba en casa gritando como loco.
Solo un apunte aquí, que he recordado cómo me sentí cuando estaba viendo el primer combate de los Bucks contra White y Rush. Que veo salir a los Bucks, están en el Manhattan Center, hacen sus spots en el combate, van, y sentí como que estos tipos están haciendo un gran combate. Y parece como si fuese lo más fácil del mundo para ellos, ¿no? Un día más en la oficina, saliendo ahí haciendo spots y fluido de movimiento a movimiento. Son geniales.
Sí, sí, es una maravilla la facilidad que tienen los Bucks para trabajar tan rápido y fluido. Y yo creo que lo que hace único su combate no es que sean diversos, no es los movimientos que hacen dentro, sino lo que comenta, la facilidad para hacer lucir todo como si fuera súper sencillo. Y yo creo que todos nuestros oyentes, los que hayan practicado alguna vez wrestling, saben que esto es mucho más complejo, así que incluso lo apreciarán más que nosotros.
Luego había un combate por el puesto de retador al título mundial, o más bien para tener una oportunidad en el futuro. Era una Battle Royale en la que Matt Taven terminó ganando con los participantes Cheeseburger, Chris Sabin, Demian Martínez, o Punishment Martínez, Demian dice aquí, en Cage Match. Tiene que cambiar esto, ¿cómo va Demian Martínez? Kenny King, LSG, Ray Rowe, Red Titus, Shaheem Ali, Silas Young, Bitter City Bruiser, Vinny Marcellia y Will Ferrara.
Bueno, es una Battle Royale, no voy a alargarme aquí, porque las Battle Royale siempre suelen ser cosa aburrida. Esto era necesario, era el descanso, tenía que bajar un poco el ritmo después de los Hardys, porque hubiera sido un suicidio meter el momento Hardy de co-main event, porque todo el mundo habría pasado de Fizz y de Adam Cole. Así que nada, una Battle Royale, 15 minutos, Cheeseburger hizo sus cosas que siempre me hace reír, y Taven, que bueno, es un buen
momento, retador, ahora que mencionas a Cheeseburger, hubo un momento en el que Silas y el Beer City Bruiser lo sacan del ring, lanzándolo por encima de la cuerda, War Machine lo reciben afuera y lo lanzan de vuelta por encima de la cuerda también, hacia adentro, para salvarlo.
Sí, sí, es genial. Bueno, Cheeseburger me sacó muchas risas y eso, Matt Taven que gana. Y bueno, supongo que el title shot será en unas próximas grabaciones de televisión quién sabe si serán las grabaciones de después de Supercar of Honor, si serán en las que grabaron en Las Vegas. Pero bueno, rival de transición, combate de relleno y eso. No hay mucha historia que contar aquí.
Luego teníamos, antes del main event, un combate de tríos con Cody, Rhodes, Frankie Kazarian y Hangman Page venciendo a Jay Lethal y los Briscoes. Y si no me falla la memoria, me parece que Kazarian hizo el pin.
Sí, Kazarian hizo el pin con un roll-up. No recuerdo a quién, juraría que a Mark Briscoe, porque no creo que ni Lethal ni Jay se iban al pin. Y este combate de trío, la verdad es que me esperaba muy poco y me sorprendió para bien, quizás por las bajas expectativas que tenía. Pero me pareció una lucha con buen ritmo, creo que tuvo dos partes bien definidas, una con mucho más Brawley Chaos fuera del ring y otra ya con más wrestling puro dentro del cuadrilátero. La rivalidad entre Cody y Lethal, vuelvo a decirlo, se desarrolló muy bien. Vendieron este odio que se tienen entre ellos y todos se entendieron en el ring, así que una buena lucha. Creo que fluyó todo muy bien y los 6 luchadores, pues eso, pudieron sacarse un mejor movimiento, así que satisfecho, la verdad.
Y en el main event, por el título mundial, un combate que se había trabajado bien dentro de lo que cabe, estábamos hablándolo en los shows semanales de Ring of Honor, Adam Cole defendió ante Bobby Fish en un buen combate, vendiendo lo que cada uno vende, ¿no? Bobby atacando las piernas, Adam Cole luciendo confiado, luego esto le sale mal y tiene que recuperarse. Al final gana él. Y como no hubo cambio titular, de lo que más se habla en este combate es lo que sucede después que entra el Bullet Club para atacar a Bobby Fish. Pero aparece Bully Ray y la gente se emociona de verlo ahí. Bully lanza a Adam Cole contra la mesa, luego hace la promo de que no ha venido aquí a quitarle puesto a nadie. Y que simplemente está aquí porque siempre ha seguido Ring of Honor y le gusta lo que se hace, le recuerda a ECW. Y que está para quedarse.
Bueno, a mí la lucha del main event me gustó mucho. Fue mi segunda favorita de la noche después del Lee contra Ospreay. El público venía algo apagado, pero bueno, hay que tener en cuenta que fue un show largo. Hay que tener en cuenta que ya era muy tarde y mucha gente se estaba yendo porque las combinaciones allá por el área metropolitana de Manhattan a las 11 de la noche no son tan buenas. Esto no me lo invento, me lo ha dicho gente que normalmente va a los shows allá por el Hammerstein. Y bueno, el público apagado me pareció un buen combate. Bobby Fish trabajó muy bien. Hicieron un bonito falso final con ese Super Falcon Arrow de Bobby que luce genial. Y lo único que no me gustó fue el final. O sea, no me gustó por el roll-up. O sea, no es que no me gustara por el roll-up, perdón, porque el roll-up me parece bien. Para que Fish no se vea perjudicada la imagen y que Cole parezca totalmente un heel al que te dan ganas de abuchear. Pero hay un momento en el que, bueno, Fish tiene en el knee bar a Adam Cole. Entonces Adam Cole se gira y antes de hacer el pin, como que le da dos cachetadas pero super suaves en el culo y queda fatal. O sea, queda como si estuviera dándole ahí golpecitos y no sé, fue bastante perturbante durante varios momentos, pero menos mal que ganó después. Y luego el post-match, pues bueno, tres cosas. El primero es que Bully Ray, pues una incorporación que me parece interesante mientras vaya a aportar cosas en el Midcard y no gane campeonato mundial ni nada por el estilo. Me parece un buen reclamo de cara al público casual, pero es una medida a corto plazo porque sí, te va a traer gente de nueva a ver el producto, pero a largo plazo no me parece una buena inversión porque necesitas invertir en gente joven y no en gente que lleva mucho tiempo en el negocio, pero ya se verá. Luego el segmento antes de que llegara Bully Ray me pareció largo, o sea, me pareció que tardaba una eternidad el Bullet Club en sacar la mesa, en pegarle.
Te soy sincero, yo adelanté hasta que salga Bully Ray porque sabía que iba a salir.
Me hiciste bien porque ya te digo, se alargó de más el Bullet Club y luego de la promo de Bully Ray una cosa muy muy graciosa, que es que hay un momento en el que coge y dice... Joe Goff, me ha metido aquí matanza en la cabeza. Joe Goff, que es el presidente de Ring of Honor, dice: ten claro que voy a firmar por la empresa, ¿vale? Y tú lo ves muy bonito aquí, pero aquí hay una pedazo de edición de postproducción muy graciosa. Te recomiendo buscar la promo en YouTube, grabada desde una fancam, porque es genial. O sea, Bully Ray sale, hace su promo, bla, 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 y antes de dirigirse a Joe Goff, está como 2 minutos llamando a Joe Goff, porque él lo estaba llamando para que Joe Goff saliera al ring y Bully pues le dijera en la cara que quería firmar por la empresa. Pero la cosa es que Joe Goff no estaba en Manhattan, entonces está como 2 minutos Bully dando vueltas por el ring en plan: venga Joe, sal, venga Joe Goff, sal, no sé qué. Y yo, venga, más todavía, está como eso, 2 minutos el tío: Joe, sal, no sé qué, que quiero firmar un contrato. Y al final coge y dice lo que se ve en el VOD, que aunque no estés aquí, estés donde estés, pues que sepas que vengo a Ring of Honor. Así que eso es un dato gracioso. Pero eso, una buena manera de cerrar el show, que a mí en general me dejó muy satisfecho. Me pareció el mejor show del año en Ring of Honor. He de decir que lo vi antes del 15 aniversario, ahora el 15 aniversario está en ese puesto número 1. Pero en general, buen trabajo de todos, un show interesante Ring of Honor. Creo que es un paso en la buena dirección, porque si bien la empresa tenía fama muchos últimos meses por estar en una época decayente, por la salida de talentos, en esta última semana, entre Manhattan Mayhem, con el tema de los Hardys y Bully Ray, y el 15 aniversario con Daniels y el buen wrestling, creo que han vuelto a una buena tónica y yo, como fan de la empresa, estoy muy contento con el trabajo en estos dos eventos.
Ha sido un buen par de shows, un buen par de semanas para Ring of Honor. Veremos qué sigue para ellos y háganse un favor, vean el Dragon Lee contra Will Ospreay porque es genial. Y estaremos aquí, aún, cubriendo Ring of Honor. De alguna manera nos ingeniaremos para hablar de lo más importante de la empresa. Noticias grandes, algún evento grande también que siempre los revisamos aquí. Así que no dejaremos de revisar Ring of Honor en Arras de Lona.
Pues sí, decir que ha sido una experiencia muy bonita este año en Arras de Lona. Empezamos primero con ese mixtape hablando de todo un poco. Luego, por falta de tiempo, lo metimos aquí, un mixtape real con citas de todo el mundo. Y siempre aquí hablando de Ring of Honor, la verdad es que primero empezó mi compañero Walt, que lo hizo Walter Rosales, que lo hizo muy bien. Y ahora estuve comentando yo Ring of Honor los últimos 3-4 meses. Y es de agradecer, porque a mí me gusta mucho Ring of Honor. Sebas en el Solo Wrestling Radio Show me silencia y no me deja hablar de Ring of Honor. Así que Arras de Lona siempre ha sido el lugar donde he podido expresarme. Lo paso muy bien siempre con Alessandro aquí comentando. Y eso, aunque ya no estemos aquí todas las semanas, pues bueno, seguiré dando el follón yo por mi Twitter hablando de Ring of Honor TV. Ya no tendremos a Kevin Sullivan para reírnos juntos. Pero entre los pay-per-views, que hay 6 al año ya, o sea, prácticamente cada 2 meses, y los billion de man grandes, seguiremos aquí, intentaremos, aunque sea una vez al mes, hablando de lo que da ese Ring of Honor y eso. Un saludo a todos y espero que hayáis disfrutado con este tiempo, porque yo al menos me lo he pasado muy bien. Niggas think Frankie pussy whip, nigga picture that with the Kodak, it's the mat tech, you don't get down like that. Lay my game down quite flat. Dejando Ring of Honor, pasemos a un mensaje que nos ha enviado Adalberto para este último mixtape, comentando un poco su experiencia con el programa, algunos comentarios sobre este final de la era de Arras de Lona. A ver qué tiene para ofrecernos Adalberto con este mensaje. Vamos con eso y así continuamos con Mixtape. Television, Versace heaven, when I'm a villain. The shit she kick, all the shit's legit. She will pick from a player off the New York Knicks. Make a trip with Dick and Lance.
Hola amigos de Arras de Lona Mixtape. Estaba escuchando el directo, el último episodio del domingo. Y bueno, ahí pues me enteré que ya no se va, ya no va a haber transmisiones diarias de Arras de Lona, donde teníamos el post Raw, el post SmackDown, el Inbox, el Mixtape, el Florida Vice, el Lucha Libre, el Puro Talk y el directo. Y bueno, sé que va a continuar el directo y van a seguir platicando de los shows importantes como lo hacían antes, como lo siguen haciendo, pues, los numerados. Y bueno, solo quería dar un agradecimiento por el tiempo pues que han invertido pues en ello, porque si te pones a pensarlo, vamos a poner un ejemplo, este lunes pues tienes que ver las 3 horas de Raw. Imagino pues yo, por ejemplo, vamos a hablar de Alessandro, ¿no? Tienes que ver las 3 horas de Raw. Luego tienes que hacer el reportaje para Solo Wrestling y luego hacer el podcast. O sea que te andas llevando más de 4 horas el lunes en ello. Luego, además de lo que tienes que subirlo en iVoox, en YouTube y demás plataformas en las que se escucha este podcast, pues ya nos llevando más de las 4 horas. Luego el SmackDown, son pues otras 2 horas, ya son 6 horas. Le sumas el podcast, 7 horas. Luego si te ves ese mismo día el 205 Live, que yo no lo veo, ya son 8 horas. Luego te vas al Inbox, otra hora más, ahí platicando con Capu, 9 horas. Luego el mixtape, tienes que ver Ring of Honor y eso te suma otra hora, serían 10. Luego te tienes pues el podcast, otra hora, 11 horas van. Y luego si te ves alguna película o algo, pues ponle otra hora, 12 horas. O sea que andas llevando ahí mediodía y apenas vamos en mixtape. Luego si hay lucha underground, pues le sumas lucha underground y ya van 13 horas. Luego te vas a Florida Ice y pues tienes que ver Impact. Ponle ahí otra hora porque pues supongo que lo ves en internet. 13, 14, irán 14 horas. Más NXT, 15 horas. Y bueno, el 205 pues ya lo conté. Irán 15 horas más el podcast ahí con Carlos. Serían 16 horas. Luego te vas el sábado a lucha libre o puro talk. Y sería otra hora, 17 horas. Luego el domingo tienes el directo, otra hora, 18 horas. Y luego si el domingo hay pay-per-view de WWE, como ya hay cada 15 días, 18 más las 3 horas que dura el pay-per-view por lo general, porque a veces duran más, 18 y 3, 21, más el kick-off, porque también ves el kick-off, serían 22 horas. Luego si te haces el programa numerado 22, serían otra hora, 23 horas. Y a lo mejor por ahí que hagas algo de, o veas otro show de indie o algo. O sea que por lo general más o menos te andas llevando pues un día completo hablando de lucha libre, haciendo reportajes, haciendo programas. O sea que es como quien dice, es un trabajo. Y pues agradezco, yo sí agradezco el tiempo, porque pues tantas horas, un día completo a la semana hablando de lucha libre. Me imagino que llegaban momentos en que pues ya estabas quemado, cansado. Es normal, pues, aunque algo que te guste mucho si lo ves mucho tiempo, muchas horas, llega a ser cansado y cansino. Lo digo porque pues a mí me ha pasado, ¿no? O sea, yo llevo con 20 años viendo lucha libre. O sea, te imaginarás, pues ya soy una persona grande, tengo 31 años. Y soy de México. Yo empecé viendo lucha libre mexicana porque pues era lo que tenía en la mano. Veía AAA o el Consejo Mundial de Lucha Libre. Después allá por el año del 2000, por los 2000, empecé a ver WWE. O sea que tengo 17 años viendo WWE. Alcancé algo de la era de actitud, bueno. Luego empecé a ver TNA, tengo como unos 8 años viendo TNA, a veces de forma intermitente, a veces lo veía, a veces no, pero si los juntas todos son como alrededor de 8 años. Y bueno, y empecé a escuchar el podcast, ¿no? Había varios podcasts. Estaba uno que se llamaba Onda Wrestling, ya murió también, ya descansa en paz. Luego estaba ahí, bueno, también veía o escuchaba el de Planeta Wrestling, ya también descansa en paz. Luego estaba el de Solo Wrestling Radio Show, y que es muy bueno, ya lo hacen cada 15 días. Y el de Arras de Lona, que pues yo creo que es el mejor, ¿no? También estaba escuchando el podcast Boom de Conan, pero es muy bueno, pero también es importante escuchar el punto de vista de fanáticos. Por eso escucho el de Arras de Lona. Y bueno, si le sumas todo eso, eso es mucho, ¿no? Es imposible verlo, pero gracias a su podcast, yo sabía que existían otras empresas en otros países como New Japan, o en el mismo Estados Unidos estaba Ring of Honor, y gracias al podcast pues empecé a ver Ring of Honor, tal vez ya no de manera regular porque pues es mucho. Empecé a ver, ya nomás veo los pay-per-view, y de New Japan pues también veo lo importante, y pues es complicado, ¿no? O sea, llevar a hacer un programa todos los días y pues y la vida real, ¿qué, no? O sea, hay que salir a trabajar, hay que salir, pues en tu caso hay que ir a la escuela, y pues es imposible, ¿no? Verlo todo, no es posible. Pero gracias a tu podcast, pues veía de New Japan o de Ring of Honor, pues las cosas importantes, interesantes. Y bueno, Lucha Underground también ha sido un buen concepto, pero ya últimamente a mí la verdad como que ya no me ha gustado. Sé que ahorita pues ni siquiera la están pasando. Y bueno, pues solo quería dar las gracias, y sé que de todos modos va a seguir el show. Vamos a seguir teniendo esos directos que son muy interesantes, y vamos a tener los reviews de los pay-per-view. Y bueno, no sé si pudieran seguir con el así como han seguido con el show, pues yo diría que, por ejemplo, el post-Raw lo hiciera Fede From Hell y Walter Rosales. El SmackDown, pues yo creo que podemos vivir sin el review de SmackDown. Lo podríamos pasar para el directo. Y no porque sea un mal show, al contrario, es muy bueno, pero lo que pasa es que tiene muy poco material para hablar, y eso lo hace muy bueno, un programa sólido. Mejor que Raw, es mucho mejor que Raw, porque en Raw pues tenemos puro relleno y tenemos esa división crucero, que pues la verdad pues cada vez que sale la división crucero yo voy al baño o voy a la cocina o a ver qué hago, o me distraigo o platico con alguien ahí en la casa, porque pues la verdad ya no me engancha y no tengo mucho interés en esa división. Bueno, el inbox, pues también podemos vivir sin él. El Florida Vice que lo hiciera Carlos y Capu. O sea, tienes el post-Raw que lo haga Walter y Fede. El Florida Vice que lo hiciera Carlos y Capu. Y el puro talk o el Lucha Libre, pues que le hicieran, no sé, Walter y Gim. Y el directo, pues seguirías Alessandro y algún otro de ustedes. Y los pay-per-view, pues ya sé que son Alessandro, Walter y Fede. Bueno, yo diría pues que fuera así, que siguiera el post-Raw y el Florida Vice. Al Lucha Libre y el puro talk y el directo, pero ya más repartido. O sea, que no todo le hiciera... O sea, que no en todos los programas estuviera Alessandro. O sea, yo me imagino que lo tenían pues que ustedes ayudar. O sea, por ejemplo, ya hubo un SmackDown donde estuvo Fede y Walter, y pues estuvo bueno. Fue un buen programa. De esta manera le quitarían la carga pues a Alessandro y continuarían pues con el producto. Esa sería una propuesta, no sé, ustedes cómo la vean. Y bueno, ya recordando los mejores momentos del podcast, pues tenemos ese arras de corazón que se lo debemos a Walter Rosales. A mí más específicamente, pues hubo dos ediciones. El que más me gustó fue el primero. El primero y el segundo estuvo bueno, pero no me pareció tan bueno que el primero. Y bueno, a lo mejor es porque dicen que las segundas partes no son tan buenas, ¿no? ¿Quién sabe? También me recuerdo cuando hicieron la canción de los Lleno Piedra, ¿no? Hay un rap que dijeron que era la música de entrada de ustedes, de los Lleno Piedra. Muy buena. También me recuerdo de cuando Walter trajo a su familia, ¿no? Que dijo que había puesto a su mamá a ver algunas luchas y a su familia. Y me pareció interesante, pues, divertido escuchar sus opiniones. Y qué otra cosa, pues los horribles y el Braun de Fede, ¿no? Sé que no me sale igual, pues no soy el original. Y bueno, pues sigan adelante, chicos, y un saludo desde acá, desde México. Los saludo a su amigo Adalberto. Yo pues se envían como 4 o 5 audios ahí para mixtape durante todo el tiempo que estuvo ese programa y este formato de Arras de Lona. Lo seguiré escuchando, claro que sí, porque pues son muy buenos. Y un saludo y pues suerte, Alessandro, no, ahí échale ganas a la escuela. Y pues tiene uno que seguir con la vida, ¿no? O sea, así es esto. Y pues al final de cuentas la lucha libre solo es un hobby. Entonces sabemos todos los que estamos aquí pues que pues básicamente no es un deporte real, ¿no? Aunque pues sí se requiere de una preparación y un entrenamiento para subir a luchar. O sea, no cualquiera se sube a un ring y se corren verdaderos riesgos de llevarse un golpe o algo. Un mal golpe o algo, hasta morir. Y bueno, pues eso sería todo y muchas gracias, saludos y arriba México.
Yo, and she came with the same type game, the type of girl giving out the fake cell phone, the name Big Fame. She like catching big things.
Ahí estaba Adalberto enviándonos su mensaje acerca de su experiencia con el podcast. Le damos las gracias por escucharnos y también por proponer algunas ideas para lo que puede venir más adelante en el programa con esta nueva versión. Tenemos ideas también nosotros de lo que podemos hacer para el show más adelante, así que si decidimos algo se enterarán rápidamente, por supuesto. Como decimos, estamos aún decidiendo cosas, así que ya veremos qué es lo que viene. Y puede ser muy interesante, así que estaremos a la expectativa nosotros mismos de ver qué es lo que puede salir de aquí. Continuemos con el programa, ahora vayamos con Walter Rosales, que está conmigo para comentar otra película más, la última aquí en el programa. Es The Longest Yard, con Adam Sandler y varios luchadores ahí. Vamos a ver qué nos pareció la película, si la recomendamos o no. Ustedes podrán darse cuenta de que no es así. Pero bueno, vayamos con eso para continuar con Mixtape. Pretended I never met her. How you feeling? No, I'm fine. My name is Mons. I'm Sharice. I heard so much good about you. It's nice to finally meet. He moved to the booth, preserved and grew especially. Your honey love ended up sitting directly next to me. I'm tight, polite, but now I'm looking. Para esta última revisión de una película en Mixtape, hemos elegido, o yo he elegido más bien, The Longest Yard, película de 2005, no me equivoco, no tengo los datos aquí frente a mí. Película con Adam Sandler, con algunos luchadores, como Goldberg, o Great Khali, o Terry Crews también, que no es luchador, pero lo tenemos aquí en grande aprecio en Arras de Lona. Una película curiosa, vamos a entrar en detalle para hablar ahora al respecto. No voy a adelantar opinión tampoco, así que Walter, coméntame, en general, ¿viste otra vez la película? ¿Qué te parece?
Sí, la vi, no la vi completa porque estoy enfermo, me siento muy mal, pero la recuerdo bastante, porque la he visto bastante. Así que varios momentos los recuerdo y creo que mi opinión se mantiene en cuanto a la película y bastantes luchadores. aparecen en la película, ves que te faltó Kevin Nash,
Steve Austin, ajá.
Sí, entonces imagínate, salen bastantes, y viéndolo así con una nueva perspectiva, por tener que evaluarlo como si fuera algo más de wrestling, vi bastantes cosas que, mira, en principio no los había notado, pero ahora se me hacen aún más curiosas.
Yo te diré, esta película la vi y me hizo enojar. Y me hizo enojar porque, no por el hecho de que sea mala en sí, sino por el hecho de que me parece que tiene potencial como para hacer algo mucho mejor, y no llega a ser algo más porque se esfuerza, o más bien se concentra más en ser una película de Adam Sandler, ¿no? Con el humor aquel juvenil, ¿no? Que yo si veo esto como adolescente, a lo mejor me río, ¿no? Más de lo que me he reído ahora, que habré reído un par de veces con los chistes, pero poco más. Y en el fondo, si uno ve la película, puede encontrar como una historia que puede llevar algo más, ¿no? Como este tipo que era un fracasado y que de pronto llega a la cárcel y tiene una relación con estos que son presidiarios, pero se vuelven un equipo de fútbol y entabla una relación, especialmente con el tipo, con Chris Rock, ¿no? Que no me acuerdo su personaje ahora. Y tienen una relación
de amistad. Caretaker,
exactamente. Y como él mismo dice en un momento, eres el único amigo que he hecho en mucho tiempo. Y puede llevar a ser algo más la película. Pero como está el humor ahí metido de por medio, y se quita importancia a los momentos más dramáticos, ¿no? Muere Caretaker y dura, qué sé yo, 2 minutos el luto. Por eso siento que pudo haber llegado a ser más, pero no lo fue. Y eso me hace enojar. Y en general, como ya digo, es una película que uno se puede reír, ¿no? Si tiene ese humor aún, tal vez. Pero no me pareció tan graciosa, ni tampoco tan impactante por el mensaje, ni nada por el estilo.
Yo, fíjate que estaba comparando muchísimo esta película con el remake de Los Cazafantasmas, o de Las Cazafantasmas, como tú quieras. Porque no sé si sabías, pero este es un remake, esta película. Ya hay un Longest Yard de los años 70. ¿Y sabes quién es el protagonista? Burt Reynolds, que hace del Coach Ney acá en la de 2005. Que por cierto, Burt Reynolds es el tipo más macho que existe. Yo digo Burt Reynolds 3 veces seguidas y me salen bigote. Inténtenlo, en serio, es divertido. Pero ajá, yo creo que la película sí es cierto, tiene bastante potencial porque ves que al final esa historia de que él, me refiero a Paul Crewe, Adam Sandler, piensa, bueno, sabes que, o sea, aquí hice una familia, aquí me siento cómodo, no me importan las amenazas del sistema y demás. ¿Sabes qué? Vamos a ganar esto, no me interesa, vamos a quedarnos aquí por siempre si hace falta. Es un mensaje hasta bonito, porque es precisamente eso, de que bueno, tienes que, qué sé yo, olvidarte de algunas cosas así tan banales, concentrarte más en la relación con tus amigos, que aquí son una segunda familia, una familia para Paul Crewe, pero...
Y además tiene si esta idea de que él llegó a la cárcel, o no llegó a la cárcel, estoy equivocando, pero fue sacado de fútbol americano por haber estado envuelto en un escándalo de haberse dejado ganar por una apuesta que había, ¿no? Traicionando a su equipo. Y en la parte final le dicen que haga lo mismo, pero finalmente decide no hacerlo. Es como una redención, ¿no? De tantos años. El tipo finalmente en la cárcel con esta gente se ha vuelto alguien más que piensa más allá de sí mismo. Pero no llega el mensaje de esa fuerza porque en la película pues no tiene ese tono como para venderte ese mensaje.
Sí, es que yo creo que tiene elementos que funcionan, pero no los ejecutan de la manera correcta. Y yo te digo, sin ver la original, por lo que he visto, nada más el tráiler, en serio, nos quejamos de que hoy en día los tráilers revelan demasiado. Ve a los tráilers de antes, en serio. O sea, me contaron la película con el tráiler del original. Es básicamente la misma historia, con algunos personajes fuera, por supuesto, sin luchadores, pero... Es una película, no digamos más oscura, pero no tiene ese humor tan exagerado como tiene esta película de Adam Sandler. Que esta película, te digo, es una producción de MTV Films y de Happy Madison. Entonces, se entiende que tenga este tono. Y precisamente creo que no fue la adaptación correcta que ellos debían haber escogido. Y vuelvo a la comparación con Las Cazafantasmas, porque Las Cazafantasmas... No me vayan a matar, por favor. Por favor, no me vayan a matar. Yo me voy a morir dentro de poco, gracias a lo enfermo que me siento. Tranquilos. Pero yo creo que la nueva de Los Cazafantasmas tiene algunos elementos que funcionan mejor que en la original. Oh, en serio, no favor. Me vayan a matar. No me vayan a matar. Mira, te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. El cuarto integrante de Los Cazafantasmas en la original ¿Cómo sucede? ¿Cómo se introduce al equipo? ¿Simplemente aparece? Ah, estamos buscando un nuevo integrante. Ah, yo. Ah, perfecto. Ya, eso es todo. Eso ya, ya. De inmediato. Ah, ok, eres un cazafantasma. Y no podemos conectarnos con él. Nos conectamos con él porque el actor es genial. Pero realmente no hay una explicación de por qué se unió. Simplemente necesitaban un cuarto cazafantasma y eso es todo. Podían haberle hecho la película con tres cazafantasmas y no pasaba nada. En cambio, la cuarta cazafantasma en la remake, quiero decir, tiene una explicación de por qué estás con ellas. Porque ella les dice, mire, yo conozco la ciudad, yo tengo este instinto callejero que ustedes no tienen, yo tengo más carácter que ustedes, ustedes me necesitan. Y ellas piensan, ¿sabes qué? Es verdad, te necesitamos. Tiene una explicación, te digo, hay elementos que funcionan mejor. O las peleas también, en las cazafantasmas originales, los cazafantasmas originales, era simplemente apuntar, y esa era la pelea. Aquí no, aquí se mueven, tienen pistolas y demás, y en cuanto a acciones, mejor. No me vayan a matar, por favor. El punto es, aquí agregan elementos que me parece que pudieron haberse utilizado mejor, pero sí es cierto que tal vez es una combinación de ritmo con querer presentar a todos en la cartelera que es este evento de The Longest Yard que hizo que no funcionara, porque ves que creo que intentaron darle demasiado tiempo a algunos personajes, a pesar de que me caían bien, que se lo merecían, que no se lo merecían.
Y aunque les dieron tiempo, lo que no tuvimos en nada de tiempo fue la relación entre ellos. O sea, los vemos jugando fútbol y poco, pero nos vemos como que haciendo una relación como para que llegue el momento final en el que Adam Sandler dice, ya, es como que estos son mis chicos, ¿no? Son más o menos mi familia. Porque cuando saca el discurso de la familia, cuando se encuentra con el jefe de la cárcel, ¿no? Y saca el discurso de la familia, yo pienso, bueno, esto está salido casi de la nada y me imagino que lo hace simplemente porque quiere que saquen a ese tipo que estaba filtrando información y por eso lo dice, ¿no? Pero finalmente era cierto, porque al final vemos que es así. Y por eso digo que falta tiempo de ver la relación. Otra película que me vino a la mente cuando estaba viendo esta, no sé si la has visto, yo la he visto hace muchísimo tiempo, no la recuerdo al completo, la vi en la tele. Escape to Victory, con Sylvester Stallone y Pelé.
Ajá. Sí, de hecho, curiosamente, ves que hay una versión inglesa de esta película, The Longest Yard, del 2001, y se llama Mean Machine, como el equipo de fútbol americano, y es una cárcel inglesa, y ellos juegan es fútbol, el que se juega con los pies, el de verdad, y curiosamente aparece Jason Statham, el transportador, ahí se los dejo de curiosidad.
Ajá. Entonces, ya que estamos hablando de esto, hablemos de los luchadores que están involucrados, cómo lo hicieron en su papel. A mí me sorprendió Kevin Nash. No diré me sorprendió, porque el tipo siempre ha sido carismático. Pero me parece que lo hizo muy bien en su papel. O sea, fue de los luchadores tal vez el que mostró más en cuanto a actuación. Porque estaba Goldberg ahí haciendo de tipo duro, ¿no? Y Steve Austin, que básicamente vive, es como si lo pusieran ahí y le dicen haz lo tuyo, ¿no? Porque es Steve Austin. Sí. Pero me gustó Kevin Nash, me parece que lo hizo bastante bien.
Y no solo eso, sino que yo te digo que entre el gran Khali y Kevin Nash, no sé con cuál quedarme, pero aquí pensándolo, creo que me quedaría con Kevin Nash, porque el humor de Great Khali funciona excelente, pero no es un humor que él haga, sino que funciona alrededor de él. Por ejemplo, cuando hablan de él, de su personaje, dice, no, mira, este tipo es una máquina, lo mandaron 3 veces a la silla y todavía no se muere. Y yo digo, bueno, es un chiste que me dio bastante risa, pero no es un chiste que él interprete, sino que la gente comenta y funciona alrededor de él. En cambio, Kevin Nash sí hace sus propios chistes, como por ejemplo, cuando va Paul Crew, Adam Sandler, va a hablar con el alcaide, el quien dirige la cárcel, y unos amigos del alcalde le piden tomarse una foto, Kevin Nash se pone ahí para la foto y el alcalde le pide que se salga de la foto. O sea, es simpático y a la vez también es un tipo que te hace odiarlo porque es un guardia que se está metiendo con los presos. Que, tocando ese tema, creo que oí comentarios acá que se hizo bastante bien. Cuando se meten con, ya te digo el personaje, ¿cómo se llamaba? Con Meggett, el personaje de Nelly, el rapero.
Ajá. ¿Verdad, esa Nelly parte me gusta? Sí. Está en un papel bastante importante, Nelly.
Sí, el corredor principal, el corredor estrella. Pero estando allí, esa escena en la que se meten con él y al final se acercan el resto de su pandilla, por así decirlo, dicen, mira, ¿sabes qué? Sí vamos a entrar al equipo porque vemos que te están maltratando, te vamos a apoyar. Es una escena que me gustó. Y precisamente ahí está, si mal no recuerdo, Kevin Nash. Y entonces es un tipo que es simpático, pero también hace que lo odie. O sea, hace un buen papel de Twinner en esta película, Kevin Nash.
También mencionar a Terry Crews, que hace los chistes de la hamburguesa, ¿no? Siempre haciendo los juegos de palabras, que es el tipo de humor que a mí me gusta, humor tonto, ¿no? Que es bastante malo los chistes, pero me hacen reír, como Arnold Schwarzenegger en Batman, con el Mr. Freeze.
I used to see you.
Es genial. Entonces, hablemos de esta película en el sentido de que yo lo veo así, el main event, el juego final, tiene mucho tiempo. Yo llegué al juego final y digo, bueno, esta es la escena final, obviamente es el clímax de la película, y dura casi como una hora. O sea, yo llegué a esa parte y digo, ¿tanto va a durar? Viendo la duración que me faltaba en lo que quedaba de película, y dura bastante. Es el juego de altibajos, ¿no? Que empiezan perdiendo, luego empatan, luego viene la amenaza, ¿no? De que te vas a quedar en la cárcel, te vamos a poner a ti la culpa de la muerte de Caretaker, y después reflexiona y vuelve. Es un buen main event, me parece bien llevado. O sea, en cuanto a acción, puedo decir que la película estuvo bien hecha. O sea, hay drama en el final, hay suspenso. Eso puedo decir que es la mejor parte de la película. La escena final, el main event, el juego de fútbol. Lo demás, que está todo dirigido a venderte el main event, a crearte el hype. Hay fallas por ahí y por allá. Podemos compararlo con una storyline que tal vez no es del todo buena, ¿no? Tiene sus problemas de lógica por ahí, tal vez algún personaje no te convence. Pero llegas al combate, es un buen combate, así que no te vas tan descontento con lo que acabas de ver.
Sí, precisamente estaba pensando eso. Creo que como main event, o sea, como lucha, digámosle, funcionó y es una parte entretenida de la película. Porque incluso ves que el público está en contra de ellos, sobre todo porque está Paul Crewe con ellos, que es dentro de la media de Estados Unidos en este mundo, es alguien odiado por lo que hizo, de que se dejó ganar en fútbol americano y demás, que eso lo mencionan constantemente. Pero se gana el apoyo del público, y te digo que como se ejecutó eso estuvo muy bien. Pero sí, precisamente camino a eso, creo que estaban más concentrados en tener chistes o tener escenas así graciosas, que en lugar de concentrarse en cosas que podían ser importantes, como la relación entre los reclusos. Como tú dices, cuando muere Caretaker, que es Chris Rock, el luto dura 2 minutos y ya está. O sea, podíamos tener alguna cosa, qué sé yo.
Tiene el personaje más agradable de la película, sí, el que había juntado al equipo. Era un personaje importante, que al final también es el que consigue las camisetas y todo. O sea, podría haber, el público, yo poniéndome el papel de público que está viendo la película, yo sentí bastante dolor con la muerte de Caretaker. Me pareció que, ¿cómo le van a hacer eso, no? Pobrecito. Aparte, ni siquiera la muerte estaba diseñada para él. Y él muere y además da su vida para... No la da él voluntariamente, pero su muerte sirve para salvar a Paul Crewe de que no muera. Y es una muerte que sí significa bastante, pero no le dan tanta importancia. O la importancia que se merecería.
Sí, no hubo una construcción, en resumen. Y mira, hay unas cosas que no quiero dejar pasar. WhatsApp, ¿no te encantó WhatsApp durante la película? Es que es buenísimo. Pero eso me lleva a otro punto, porque durante la película yo estaba pensando, ¿y qué habrá hecho WhatsApp para merecer estar en la cárcel? Porque eso es muy importante. Yo puedo deducir algunas cosas que ellos hicieron para estar en la cárcel. Por ejemplo, Caretaker seguramente lo robaba, porque es experto en esto, en conseguir cosas y demás. Seguramente estaba en el mundo de la piratería o algo por el estilo. Big Tony, que era el gordo italiano de la película, puedo pensar de repente que él está involucrado en la mafia, algo por el estilo, ¿no? O quizás, qué sé yo, Nelly o el personaje de Michael Irving, que es un jugador de fútbol, hacían también ese tipo de cosas. Estaba en el mundo de las pandillas, etc. Pero no me terminaron de explicar cosas como, bueno, ¿qué hicieron ellos para que yo pueda entender? Ah, sí, son reclusos, pero puedo conectar con ellos, ¿sabes? No sé si en la original hagan eso de decir, bueno, no, yo qué sé yo, a mí me metieron preso porque robé comida y yo se la iba a dar a mi hija. Una cosa así, ¿no? Que el público diga, oh, no, bueno, mira, es un delito, pero puedo identificar con él, es una buena persona, ¿no? No explican eso y creo que es un fallo, sobre todo por WhatsApp, porque yo de verdad yo veo a WhatsApp y pienso, ¿qué hizo este tipo para estar en la cárcel? ¿Mató a alguien por accidente? ¿Será? Porque es un caramelo su personaje. Y otra cosa es que, creo que esto puede estar de acuerdo conmigo, es que, y esto pasa en muchas películas de Adam Sandler, es que es básicamente como un Triple H, ¿no? Como Stephanie McMahon, en el sentido de que se encarga siempre de poner overs a su personaje. O sea,
exactamente. Siempre, estaba hablando siempre, al inicio, empieza la película, el tipo se roba el auto, va y hace una super persecución por las calles, ¿no? Y la gente, la policía lo sigue. Y al final termina con su novia dándole un mensaje al helicóptero que lo estaba filmando.
No, y antes de eso, los policías no lo querían arrestar, al menos uno de ellos. Se diría, ah, mira, este tipo es Paul Crew, no, es demasiado bueno. Y antes, en la fiesta donde inicia la película, todos los veían y decían, ay, no, lo amo, mira, Paul Crew es el mejor. Estando en la cárcel, lo mismo. Anda, alguien que es amigo del alcalde le pidió para tomarse una fotografía. Entonces, se encarga demasiado de ponerse over a sí mismo. Y yo te digo, si es cierto que Adam Sandler, no sé si tenga experiencia en el fútbol americano, voy a adivinar que alguna vez lo jugó, ¿no? Dentro de la actuación, sí es cierto que una vez interpretó a un jugador de fútbol americano en la película del Aguador, que tiene el mejor cameo de Big Show de todos los tiempos, en serio, miren ese cameo. Pero me están vendiendo la idea de que Adam Sandler es el sucesor de Burt Reynolds. No se puede, o sea, no puedo creer eso, porque mira a Adam Sandler, o sea, todavía que tú me digas, bueno, para esta película Adam Sandler se puso muy en forma. ¿Me entiendes? No. Yo puedo creerme eso de repente, pero no se puso en forma. Se ve como el Adam Sandler de siempre.
Y lo ves jugando al lado de gente como Goldberg, que ha sido jugador de fútbol americano, jugó en la NFL.
Exactamente.
Lo ves al lado
Michael
de
Irving,
gente...
que decía que fue jugador también. Entonces,
o sea, lo ves al lado de gente que es atlética, que tiene el porte, tiene como la facha de ser un tipo que realmente puede estar en el fútbol americano jugando en alto nivel. Pero no, aquí Paul Crew es el mejor de todos.
Él es el quarterback del equipo, o sea, es tremendo. No entiendo, no puedo creerme eso. Y sobre todo que también, no solamente eso, que lo ponen como el atleta y demás. Por cierto, tuvo un juego de baloncesto con Michael Irving y, uy, ¿qué pasó aquí? Una pelea de perros por ahí en la calle. Pero tuvo un juego de baloncesto con Michael Irving y casi le gana, es más, le ganó. Entonces nos venden la idea de que, bueno, no, este tipo todo lo que toca es oro. Paul Crew es Paul Crew, o sea, lo siento, pero no es un digno sucesor de Burt Reynolds. Ah, mira, dije Burt Reynolds 3 veces, ya me salió bigote.
Con eso podemos cerrar, porque no hay mucho más que decir de esta película, simplemente dejar el aviso, o tal vez la recomendación, o no, sobre si verla. Creo que, para pasar el rato, tal vez no es una película que yo recomiendo que vean por encima de alguna otra que puedo recomendarles, pero no es tan mala tampoco, solo, como dije... A mí me hizo enojar personalmente porque pienso que hay potencial ahí que no se explotó al máximo. Pueden reírse con un par de chistes tal vez, por la curiosidad de ver ahí actuando a los luchadores que conocen. Pero sinceramente no es una película que yo recomendaría ver. A menos que estés con unas bebidas encima y con algunos amigos, ¿no? Para, qué sé yo, pasar el rato.
Claro. Yo te digo que si la quieren ver así, precisamente para pasar el rato, véanla con el doblaje en español, que por alguna razón hace que muchas líneas sean aún más graciosas. Yo la volví a ver... pero subtitulada, o la intenté volver a ver subtitulada, pero la he visto es con doblaje en español latino, quiero decir, y me da risa, o sea, hay líneas que son muchísimo más graciosas, así que eso yo se las recomiendo si quieren pasar el rato, pero sí, no es precisamente una gran película, para mí está en el limbo, no es ni tan mala como suelen ser algunas películas de Adam Sandler, ni tan buenas como suelen ser otras películas de Adam Sandler.
Con eso dicho, cerramos esta edición de la película en mixtape. Veremos si más adelante da tiempo para revisar alguna película, tal vez. Una mejor que esta, esperemos. O peor, porque las peores también dan para más. Así
yo
que estaremos...
Digo, sí, dime. Estaba pensando, o sea, si no hubiésemos cambiado de formato, ¿tú sabes cuál iba a ser la que íbamos a ver? Una muy mala, por cierto. Muy, muy, muy mala. Pero quería verla para hablar de lo mala que es. ¿Cómo se llama? Creo que se llamaba The Body. La historia de Jesse Ventura. Es una película para televisión sobre Jesse Ventura y es muy, muy, muy mala. Es tan mala que según esa película, Jesse Ventura luchó en WCW. Ahí te lo dejo. Sí, ahí te lo dejo.
Entonces, si hay algo positivo del cambio de formato de Arras de Lona, es que no tendremos que ver la película de Jesse de Body Ventura.
Al menos.
Me da pánico mi propio ego, ciego. De mí mismo llego hasta el mismísimo Olimpo y le pego fuego al puto monte. Hogar de ridículos dioses, mi nombre se eleva entre humo y cenizas. Reluce en el horizonte, las manos arriba y nadie se mueve. Es un MC gastando saliva, normal que me deshueve. Normal que cuando llegue el jeque se desmelenen. Incluso travestidos e hipócritas me odian pero me temen.
Continuemos aquí en Mixtape con lo último que tenemos el día de hoy. Es un mensaje de Unai, que ha estado antes en el programa también. Nos ha enviado un audio para, al igual que Adalberto, más temprano, comentarnos su experiencia con el podcast, algún mensaje final para esta edición de Mixtape y para el fin de esta era en Arras de Lona. Vamos con una I y con eso vamos terminando con Mixtape.
Me negaste tres veces como Pedro a Jesús. Ahora vuelves al maestro y aunque no me mereces, me arrodillo y te lavo los pies. Te ofrezco pan con aceite, todo para tu dolor o sonoro deleite. Co, te duele, te duele, te duele, pero te duele tan.
Muy buenas, gente de Arras de Lona. Soy Unai Gallego y mando este audio para el último mixtape de esta era de Arras de Lona, la era diaria. Digamos un poco para hacer balance, un poco para hablar en general cómo descubrí este podcast, cómo digamos me ha estado acompañando este año que ha estado este formato diario, porque yo desde un principio lo he estado siguiendo. Y bueno, yo, digamos, para empezar voy a recapitular. Yo, como toda la gente aquí en España, empecé a seguir Reslina ya por 2006 o por ahí, cuando empezó a emitirse aquí en la cadena 4, cuando hubo el boom que hubo tan grande. Y mi primer recuerdo que tengo de estar viendo Reslina en general era un combate... un combate sin reglas, algo por el estilo, en SmackDown entre el Undertaker y el Gran Khali, que a mí me chocó bastante la atención. Era, tendría como 9 o 10 años en esa época, y ver a unos tíos tan grandes, tan musculosos, ahí arreándose fuerte, pues me chocó, la verdad. Aunque luego más adelante fui descubriendo que, bueno, digamos que el Gran Khali no es que sea precisamente una maravilla en el ring, pero creo que decir, un chaval de 9 o 10 años ve eso y le impacta, o sea, y me hice muy seguidor del producto, bastante, de hecho, o sea, hasta tal punto yo no tenía internet en casa, pero iba a algún loco. Un locutorio que tenía aquí en mi pueblo, y a lo mejor en YouTube me ponía a buscar a ver si, o en algún otro medio me podía buscar a ver si habían subido algún evento, que normalmente solían subir algunos eventos por ahí en más o menos legal de la WWE. Me acuerdo de haber visto un SummerSlam y un Survivor Series seguro. Y el caso es que mi afición fue agrandándose más. O sea, cuando tuve ya la Play 2, me compré el 2007 y el 2008 y me he pegado unos vicios tremendos. Normalmente junto a mi hermano la mayoría de las veces. Teníamos el Plus canseando a mi padre para que me comprase. Al final me compró, creo que fue un WrestleMania 24. Fue uno de los WrestleMania que ganó siempre en uno de los maletines. Y hasta comprar un evento solo por canseándolo porque teníamos el Plus. Madre mía, qué tiempos aquellos. Y el caso es que yo en esa época también leía revistas. O sea, me acuerdo haber leído también, que curiosamente la sacaron solo un año porque no pudieron sacarla más, la revista que sacaron de Solo Wrestling, que a mí me gustaba bastante y era muy buena revista. También está, llegué a comprar algún número de la revista de la WWE oficial y demás. Y bueno, me he ido un poco por el cerro de Úbeda, pero retomando un poco, yo digamos seguí el wrestling digamos de manera un poco ferviente y regular hasta 2013 o por ahí más o menos. Pero hubo un parón en mi vida del wrestling. No sé por qué dejé de seguir wrestling, no sé si fueron circunstancias, llámalo X o B. Pero dejé de seguir el wrestling una temporada. Dejé de seguirlo. Pero yo wrestling, digamos, seguía W. Veía nada más que los programas que solían pasar por aquí por la televisión y algún evento que podía pillar. Porque yo internet en mi casa no tenía hasta relativamente hace poco. Digamos hasta 2013, 2014 no he dispuesto yo de internet. Curiosamente la época que dejé de ver wrestling y ahora que estoy explicando esto un poco a raíz de interesarme de WWE, emitieron unas pocas semanas aquí TNA, que no tuvo mucho éxito y te lo retiraron de la pantalla, y me interesó TNA, empecé también a seguir a TNA. Ring of Honor no, o O sea, sabía de Ring of Honor y de su existencia y demás, pero por lo que sea, una vez lo intenté buscar algún evento, no encontré nada y me desanimé y no lo seguí. Aunque, de hecho, ahora estoy viendo combates de la época dorada de Ring of Honor, más o menos época 2006-2007, y me arrepiento mucho de no haberlo visto en su día. Si no hubiese flipado con 9-10 años, pero bueno, el caso es que hubo un dique seco de wrestling en mi vida, es así, por H por B, y hasta 2015 no retomé, o sea, me tiré casi 2 años sin ver wrestling. Hasta 2015, digamos, por un, de hecho fue un SummerSlam, lo retomé, el SummerSlam que tuvo de Main Event a Brock Lesnar contra Undertaker, sí, en 2015. Ahí empecé a retomar de nuevo el wrestling. Y yo por esa época, pues, empecé de nuevo a ver, me empecé a informar por solo wrestling de las novedades. Empecé, ahora que tenía internet en casa y un ordenador medianamente decente, empecé a seguir. Empecé a verme Ring of Honor. Veía los shows semanales y me empezaba a gustar bastante. Vi cómo estaba TNA en esa época, que no estaba muy bien. Creo que fue, si no creo que mal recuerdo, fue la época que hubo el parón este, que el Bound for Glory, que ganó Matt Hardy el título mundial y luego se lo quitaron para hacer el torneo este con combates pregrabados, que no eran, digamos, que el torneo este que improvisaron. Y a mí me gustaba mucho TNA, y yo cuando volví a verlo digo, uff, qué bajón. Aunque, claro, la decisión, pues, o sea, Dizzy Carter, madre mía, menudo pozo negro ha sido para TNA en general. El caso, y perdonadme por los nervios, porque estoy, se me nota un poco, la verdad, que estoy un poco nervioso, que es lo que estaba hablando. Yo, en esa época, porque yo soy muy aficionado al cine y a las series, es otra de mis pasiones, y a la literatura, pues escuchaba mucho podcast. Y ya cuando volví a retomar el wrestling, fui buscando podcast sobre wrestling, claro, ahí escuchando, y me topé con Arras de Lona. Escuché un programa, creo que recordar si precisamente fue la revisión del SummerSlam, del que retomé yo el wrestling. Y me gustó bastante, me gustó cómo analizaba las cosas Alessandro, me gustaba mucho en general. Y digamos, acompañaba eso, acompañaba con otros podcasts, empecé a escuchar también programas más antiguos de Ras de Lona. Poco a poco fui retomando la pasión, y parte de que ahora mismo, más que nunca, me guste más el wrestling, o sea, perdóname por la nervios, me guste mucho el wrestling, más que ninguna época yo creo que lo estoy viviendo. Es por eso, aparte de porque un día dije, bueno, me voy a ver SummerSlam, porque, de hecho, yo fui a ver SummerSlam, y de hecho, retomé el wrestling en contacto con WWE, porque, o sea, yo en esa época estaba siguiendo a Arrow, he dejado de ver a Arrow, porque estaba el protagonista de Arrow en la pelea esa famosa contra, que hacía pareja con Neville, contra Stardust, y el otro no me acuerdo quién era. Ah, Barrett. Por eso lo retomé, particularmente. Y ya lo volví a ver y ya lo retomé. No fue un buen SummerSlam, pero me entretuvo y dije, bueno, voy a darle otra oportunidad. Voy a retomar el wrestling, ¿por qué no? Voy a ver el wrestling. Y digamos, esto fue esta pasión se fue incentivando más, escuchando podcast, ver el entusiasmo que tenía Alessandro a la hora de analizar, y Walter y Fede, Carlos y todos los colaboradores, Alejandro, por ejemplo, Jiménez, que se le notas cuando habla de Ring of Honor, que es que le encanta esa pasión que le pone, y también Gin. Y bueno, y Nathan, cuando Nathan estaba analizando también los eventos de New Japan, que también gracias en parte a Ras de Lona empecé a seguir New Japan, porque en New Japan había oído hablar cosas sueltas, pero nunca la había seguido así es excesivamente. Y ya cuando terminó el año salió la noticia del plan este del formato diario. Escuché la primera semana gratuita, me suscribí, está suscrito hasta hace ahora. O sea, desde el principio estar suscrito, porque la idea de tener, digamos, un podcast complementario sobre wrestling diariamente, o sea, era una maravilla. O sea, es que me habéis estado acompañando prácticamente a diario todo un año entero, animándome en muchos momentos. Por ejemplo, cuando recientemente por septiembre por ahí rompí con mi pareja, o sea, mi pareja decidió romper conmigo y me animó, y me animaba. Una de las cosas que más me animaban en esa época era escuchar el podcast, hasta que, digamos, me recompuse de eso. Aparte, muchos momentos divertidísimos, o sea, recuerdo reír, llorar de la risa con cuando el podcast del draft, con el momento muy horrible, o sea, es tremendo. Y en general ha sido, este formato diario ha sido una maravilla. Es una pena que termine, pero lo entiendo, o sea, lo entiendo por parte de Alessandro, porque, a ver, uno tiene que hacer su vida y demás, y si no lo puede compaginar, es entendible. Espero que, ante todo, seguir siendo seguidor del podcast. O sea, voy a seguir, de sobra voy a seguir escuchando el podcast, ahora en este nuevo formato, con los clásicos y el directo. Por supuesto, el wrestling, o sea, ahora es más difícil que deje a un lado el wrestling, o sea. Y ante todas las gracias por este año tan maravilloso con el formato diario. Y sobre todo, gracias por, digamos, animándome muchas malas épocas, animándome muchos malos momentos en general, dándome risas y entretenimiento, y sobre todo, en general, buenos momentos escuchando vuestro podcast. Y sobre todo, gracias por que yo, cuando recuperé una afición, volver a no solo ya a engancharme de nuevo ya más en serio, sino amarla de nuevo. Que es otra, una cosa que no pensaba cuando vi ese evento de SummerSlam por Stephen Amell, que iba a volver a coger tanta pasión por el wrestling. Y en general, un saludo a todos los colaboradores, a Alessandro. Y lo dicho, se acaba una etapa, pero no se acaba a ras de lona. Y espero y deseo estar aquí escuchándoos. Y eso es todo. Siento los nervios porque me he trabado algunas veces. Siento que era porque se me salían las palabras, pero quería grabar este audio para el último Mystic. Quería expresar lo que ha significado en general descubrir este podcast para mí, sobre todo a toda la comunidad de ras de lona, todos los colaboradores, Alessandro, sobre todo siempre ver wrestling, y sobre todo siempre disfrutar de esta pasión, porque otra cosa maravillosa que me ha dado el podcast es conocer a gente que le gusta y le encanta igual el wrestling que a mí o más. Y eso es todo, un saludo y viva Ras de Lona.
But don't be so eager, we still got so long to go. Hell nah, we ain't hitting the steamers. I'm the icing on the cake, you could be the coffee.
Y así llegamos al final de esta edición de Mixtape. Primero comentar algo sobre el audio de Unai, primero darles las gracias por enviárnoslo. Y hasta ahora he evitado estar comentando de manera muy emotiva, ¿no?, este final de la era de Arras de Lona, pero quiero comentar algo. Y es que me hace muy feliz saber que para algunas personas fue algo tan importante, en el sentido de que no fue solo un podcast para escuchar de wrestling y eso, sino también que fue un acompañamiento para cuando se iban a estudiar o a trabajar, se lo llevaban ahí escuchándolo en el camino. O sino también para lo que nos cuenta Unai, ¿no?, que les sirvió para afrontar un momento difícil con un poco de humor que tenemos en el podcast, y para pasarla bien en general, que es, finalmente el podcast es una conversación entre amigos, aquí sobre wrestling, pero en general para tener una conversación, una charla amistosa. Y el objetivo del podcast, de ese formato, siempre fue acompañar, estar ahí, ofrecer un entretenimiento diario. Y por eso me alegra saber que fue así para algunas personas. Gracias, Unai, por escucharnos durante tanto tiempo. Gracias también a Adalberto por enviarnos ese audio de más temprano. Gracias a todos ustedes por escucharnos hoy. Estaremos de vuelta mañana con Florida Vice comentando 205 Live, NXT e Impact Wrestling. A ver si esos shows cierran con broche de oro en Florida Vice. A ver qué nos dejan, ¿no? No siempre es el caso, que tienen buenos shows, pero veremos si mañana es la ocasión para que tengamos cosas interesantes de las que hablar. Por ahora los dejo de parte de Alessandro Leonardo. Muchas gracias y espero verlos pronto. Only thing in rotation is the knowledge seed. A compound so volatile, delicate chemistry. Tempted by society to eat the fruit of the tree. My soul never danced with the devil, that I guarantee like that. Yeah. Listen, now take a step forward and back into perspective. Mind, body, and soul infuse as a collective. Respect in the spectrum.